Martín Forés, muy buenos días.
Hombre, Ramón, buenos días. ¿Qué tal?
Fernando Beltrán, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora diremos quién es Fernando Beltrán, por si hay alguien que no lo sabe, pero ¿por qué está aquí Fernando?
Fernando está hoy aquí porque presenta libro. ¿Os acordáis que el jueves pasado me equivoqué? Pensaba que era el jueves pasado cuando presentaba su libro, pero es este jueves, esta tarde a las 7 en la librería Bangarán. Presenta su libro Bacon sin Bacon, que me parece que va a ser un pelotazo. A mí me tiene intrigado, lo hemos hablado subiendo en el ascensor, porque a mí Francis Bacon es uno de los tíos que me tocó.
Eso de... Vale, que nadie se crea que es el bacon de desayuno o de la merienda, no. Francis Bacon, el grandísimo pintor.
Para mí es el más grande en expresionismo figurativo. Es algo espectacular y único. Es una persona que nadie ha conseguido seguir o imitar.
Eso ¿Vivió en Madrid una temporada?
Murió en Madrid.
Porque... Murió en Madrid porque tenía el novio en Madrid, eso ¿no? Es, sí, que además sí. Que ser heredero.
Efectivamente.
O heredado,
más
bueno,
o menos.
Bueno,
más
está todo en el libro de Fernando, pero ahora no nos contará algo.
Pero sí, pero él tenía prohibido por su médico viajar, ¿verdad? Y al final...
Sí, le aconsejaron los médicos que no podía hacer este viaje, pero él había tenido este amor en Madrid, había sido feliz allí y dijo que volvía, no se sabe si para hacer las paces, para lo que fuera. El caso es que en efecto muere solo, se pone enfermito unos días y va solo al hospital... Y muere sin que nadie sepa Vaya que Francis tera. Bacon está en Madrid.
Está en Madrid, fíjate. Y creo que el novio o exnovio o algo hereda unos cuantos sí. cuadros.
Eso es
que
lo
los
que
cuadros
ahora...
de Bacon son varios millones cada uno.
Pues imagínate, era un regalo que él le había hecho y que ahora ha sido bastante conocido porque sabéis que lo robaron en casa de sí. él, le robaron 10 sí. cuadros, se han recuperado ya casi todos y por eso la historia, bueno, continuamente Bacon vuelve a reaparecer, ¿no?
Bueno, Fernando, conocíamos tu faceta de poeta... Y luego la empresa que crea nombres.
No, Fernando Beltrán es un poeta espectacular.
Sí. Es un hombre que maneja la palabra, es su herramienta.
La palabra es su herramienta. Bueno, hay que decir que es un asturiano de pro. Nació en Oviedo, pero después se piró a Madrid, ¿no? Tu padre era abogado.
Bueno, fueron mis padres, claro.
Pero, sí, pero
un día me dijeron allí en la tierra de cada uno, te fuiste a Madrid a hacer... No, me llevaron
me
mis
llevaron
padres
yo.
A los 8
hay
años.
Una cosa, no nada.
Hay una cosa de su bio que a mí me mola mucho. Que hizo y que él corroborará ahora si lo hizo o no, que antes de venirse se fue y abrazó un árbol y se trajo con él a Madrid la lluvia y todas las metáforas que están relacionadas con el norte, ¿verdad?
Y bauticé mi ciudad como Lloviedo.
Lloviedo.
Para siempre.
Eso es precioso.
¿No?
Lloviedo.
Eso es precioso.
Y hay una cosa que me llamó mucho la atención, Fernando, es que tu padre era abogado, pero era ajedrecista.
Sí, sí, un gran ajedrecista que lo dejó a los 17 años porque... tuvo que decidir si estudiaba o seguía con el ajedrez y ganó al campeón de España entonces, Arturito Pomar.
Arturito Pomar, madre mía.
Le ganó las dos veces que jugó.
Toma.
Y hizo tablas con Alekhine en una partida múltiple a los 17 años. Yo creía que era una leyenda familiar, pero lo leí en el periódico de Oviedo hace 50 años. Y además, porque tocó ligeramente la pieza... que iba a ganar y Alekhine con todo lo que era y lo mayor
dijo,
que era, ha tocado la pieza. Y hicieron tablas.
Un chaval de 17 años.
O sea, es que bueno.
Pero podía haber llegado a supermaestro de ajedrez tu
pues
padre.
Pues probablemente si hubiera seguido, pero en su casa, bueno, necesitaba estudiar
sí.
Y luego pues fue número uno de todo lo que estudiaba porque debía tener esa cabeza.
Pero, ¿sabes? Yo no sé si tu padre te va a contar cosas de ajedrez, pero yo conozco gente que juega muy bien y el hermano de Arturo Llobey es maestro de ajedrez.
Sí, es verdad. Sí,
amigo de Kasparov y tal. Y bueno, él no me lo contó y tal, pero otros, Rafa Marina, niño prodigio de ajedrez, y ostras. Te cuentan y dicen, tío, es destructivo, ¿eh?
Es destructivo.
Es una guerra
obsesivo,
contra...
¿no?
No, es obsesivo, te rayas, te destruye. A ver, las derrotas, cuando tienes una derrota que eres muy bueno, es demoledor y te trastorna. O sea, que yo creo que tu padre hizo bien.
Eso es lo que él decía, que era incompatible, ¿no?
Sí.
Lo recuperó cuando se jubiló, 50 años después, para ocupar su tiempo y tal. Y a mí me ganaba, que jugaba bastante bien, creo, pero cometía errores, como decía mi padre. Me ganaba sin ver el tablero. Yo me quedaba fascinado después de 40 años. Yo le iba diciendo las jugadas y me decía, no, es que te lo pero ¿cómo haces eso, hijo? No. Tenía la partida en la cabeza,
sí,
¿no? Alucinante.
Eso es alucinante. La partida en la cabeza.
Lo que también es alucinante es cómo es capaz de que el territorio nos cambie, ¿no? Porque tú, por lo visto, en Asturias eras un chico muy aplicadito y cuando te fuiste a Madrid... Tocaste, conociste Madrid y te volviste como un chico más rebelde.
Bueno, ¿no? Yo era pequeñín todavía, pero yo creo que esa ruptura para mí fue una ruptura muy grande, claro. Me abracé a aquel árbol del campo de San Francisco insultando a mis padres, pero ¿a dónde vamos? Sois unos traidores y tal. Y luego llegué a Madrid y sí, empecé a suspender todo, escuché por primera vez aquello del nunca llegarás a nada, soy hijo del nunca llegarás a nada.
Y menos siendo poeta, imagino.
Y encima yo que lo único que hacía era escribir medianamente bien, debe ser, aunque me suspendían, los curas siempre me ponían 5-2, mala letra, suspenso. Pero bueno, yo creo que me llevaron todavía algo más difícil, que es la poesía, ¿no? Y de la poesía se vive, pero no se come, y fue muy duro aprenderlo.
Boque Baza, muy buenos días.
Buenos días.
Estás hablando que esta tarde presenta el libro a las 7.
Así es.
Y luego os venís al Gala de las Provincias.
Ahí.
Vale. Sí. En Tánger nos decían que yo era nano, pero me parecía muy cruel. Era un colegio francés, el 20% éramos europeos y el 80% eran marroquíes. Y decían, yo me acuerdo, profesores y profesoras, de cuando algún alumno suspendía o era especialmente zoquete, o no es que fuese zoquete, era un dejado, la frase era, bueno, también tiene que haber barrenderos, basureros, tal y cual. Pero decían un desprecio, tío.
Sí,
que
sí,
yo era nadie y decía, joder, pobre chaval, este, hostia, ya le están hundiendo. Ahora, que los marroquíes les importaba un huevo. Ya digo yo que no les impresionaba.
¿Sabes que Tánger está en la novela Bacon sin Bacon?
Sí, yo es que viví 6 años en Tánger. Pues pero de pequeñín también. Me llevaron mis padres, no es que fui yo. Con 4 años fuimos allí.
Fuisteis para allí. Pues sí. Bacon vivió en Tánger una de sus épocas más felices.
Sí, sí.
¿No?
Yo estuvimos del 70 al 76. Mi padre estaba de catedrático en el Severo Ochoa. Se fue ahí con comisión
Asturiano
de servicios.
Ilustre.
También premio extraordinario, fin de carrera, esas cosas. Yo también salí un zoquete y también la noche me confundió, pero bueno, mira.
La noche me confundió, sí. Está bien.
Pero fue unos años muy... Tánger en los 70 era la pera. Mi mejor amigo era un italianito, franceses, americanos, ingleses y una fauna. El mejor escritor es Ángel Vázquez, de Tánger. No es Paul Bowles que dice, no. El titán de Tánger y el coloso es Ángel Vázquez.
Qué bueno.
Y el de Juan Vida Perra Juanita Narboni, que pilla toda la jerga.
Sí.
Y bueno, era una risa. La plaza de toros de Tánger la inaugura el cordobés.
Qué bueno.
Era todo el mundo muy friki, ¿verdad? Tú eres pequeñito, no te das cuenta. Boque, ¿cuál es la empresa? Boque Martín Meda, ¿cuál es la empresa Fernando y qué nombres le debemos?
Atácale, Boque. El nombre de las cosas, tío.
Bueno, el nombre de las cosas.
Qué nombre tan bonito, ¿eh?
La verdad es que sí. Fernando, yo para mí Fernando es una especie como de manantial, ¿no? Que según va saliendo el agua, va recorriendo y haciendo diferentes surcos, ¿no? Y además con esa historia tan chula que el río moldea las orillas, ¿no? Y las orillas guían al río, ¿no? Y a veces ese flujo va hacia la creatividad publicitaria de la que durante un tiempo vivió, va también al mundo de la poesía y luego algo que Fernando personalmente revolucionó en nuestro país a nivel internacional, que era nombrar las cosas, darle nombres a las marcas, a las empresas, a los proyectos de una manera diferente a como se había hecho. Y entonces a partir de ahí, si no me equivoco, Fernando, fue el golpe, digamos, de amén a tu primer gran éxito. Y a partir de ahí, bueno, ¿cuántos cientos de nombres?
Pues mira, 700 y pico. Qué son los que tengo recogidos, porque el otro día bajaba por la calle Atocha a Madrid y unas señoras me asaltaron. Fernando, ¿no te acuerdas de nosotras? Hiciste para nosotras no sé qué nombre. Y digo, ay, pues ese no lo tenía.
Ya,
¿no? Bueno, he puesto también muchos nombres a ideas, a proyectos, a ONGs a las que he ayudado, por supuesto, y por amor al arte. Yo si veo un nombre que me parece por ahí, que le entro en la tienda y digo, no se ha fijado que añadiéndole una S o quitando...
Es muy bueno, Fernando. Quédame mejor. ¿Cómo llegas a esto de ponerle nombre a las cosas, y a los proyectos, y a las empresas y todo?
Pues mira, yo a los 16 años, porque el colegio acababa muy pronto, a los 17 me voy de mi casa, luego ya hicimos medio las paces, pero bueno, me voy por ser poeta. Y una pelea casera, ¿no? Y tengo mil oficios, soy actor, escribo guiones, bailo claqué, aparco coches y sigo sin carné de conducir.
Ay.
Y muchas cosas. Y bueno, pues aprendí que los padres tenían razón, que fuera hacía mucho frío, que en la poesía hace mucho frío y que de la poesía se vive. Yo sigo viviendo de ella. Aquí llevo mi libreta que puede demostrarlo. pero que no se come, se vive de la poesía, pero no se come. Y en una colaboración que tuve con una agencia publicitaria de freelance, de copies, de estos, empecé a ver que lo de los nombres siempre se ha nombrado, bien malo regular, pero que no había una especialización, que no había una tarifa, que era lo único que no se cobraba en este mundo, ¿no? Se cobraba el packaging, el anuncio, el diseño, todo. Y entonces yo empecé a darle vueltas y digo, qué cosa más rara, pero si el nombre me parece. Además, un tiempo en el que se hablaba muchísimo de la identidad, identidad corporativa, identidad visual. Y yo digo, identidad verbal. Y
¿cómo crear? Pasáis por encima de lo más importante, que es el nombre. Además, creo que fue Contrapunto esa agencia.
Yo estaba en Contrapunto.
Que fue, era valenciana, ¿no? Con Toni Segarra.
Estaba Toni Segarra al lado mío. Bueno, estábamos en Madrid, pero Toni Segarra, que todavía no era el gran, bueno, la persona más famosa, ¿no?, del mundo publicitario, era compañero mío. Y me decía, Fernando, cuando yo dije que me iba, nadie se lo creía. Fue un suicidio. Es el sueldo más grande que yo he cobrado en mi vida, lo que tenía en Contrapunto, y me fui a la calle. Y todos me decían, no, dinos qué agencia es la que te ha fichado, porque eran los tiempos de la publicidad. Y Toni me dijo, Fernando, es una locura grandísima. Si es una cosa tuya, otra más, pues bueno, pero si es de verdad para comer de ello, nadie va a pagar nada, nunca en
por
España, ni en Europa, por un nombre.
Sin embargo, él inventó, porque fue un visionario, inventó la identidad verbal.
Sí.
Que ahí está la cuestión. Sí. O sea, cuando hablamos, que aquí hemos hablado, porque yo y aquí en la sección se ha hablado de identidad, bueno, y nunca la gente se para a pensar en eso, ¿no? Aquello de, bueno, ¿y qué nombre le ponemos? A los grupos, el otro día hablábamos de los títulos de los reportajes, de los artículos de prensa. Parece como eso lo dejas para el final. Y es el principio, es decir, es lo más importante.
Eso era lo que yo creía y lo que empecé a pensar, pero en vista de que alrededor pues pensaban que era una locura, pues me costó. Fue el segundo...
Te costó 7 años, ¿no?
Bueno, que empecé... fue una travesía del desierto larguísima. Sí, y ahora lo cuento, porque claro, parece que esto llovió cielo. Sí. Fue una terquedad. Como el ser poeta a los 17, a los 31, se lo digo a veces a mis hijas, no, a los 31 empecé esto y hasta los 38 no me llegó Amena.
¿Qué Amena antes qué era?
Amena se iba a llamar Retevisión Móvil. Claro, cuando alguien dice, si da igual un nombre u otro, entonces van a lanzar una nueva un operador móvil que querían que fuera el más joven, el más disruptor, el más tal. Y a alguien de repente se le debió encender una luz.
Dijo, ya pues Retevisión Móvil, no sé, que queda un poco raro, ¿no?
Y habían comprado ya todos los espacios publicitarios. Entonces pusieron al mundo entero a trabajar en Londres, en Nueva York. Y a mí me llegó de rebote, eso que a lo mejor has leído, de que vivo de los derechos de Amena, para nada. Cobré 2 pesetas, pero me cambió la vida. Y nadie creía en el nombre Amena, porque claro... no estaba codificado. Todos los nombres entonces, yo ahora en las conferencias, sobre todo con la gente joven, decir, Amena ahora es un nombre más.
Sí, sí.
Pero mirar lo que había entonces, y todo era inglés o tecnológico en ese mundo. Entonces Amena no es que no gustara, es que no lo entendía.
No lo entendía. ¿No? A todo esto sin abandonar nunca la escritura y la publicación de poesía.
Siempre va con el boli y el blog.
Y el cuadernito.
Es decir, publicando sistemáticamente, porque libros de poesía, Fernando, tenemos
tiene poemarios unos cuantos. Cojonudos.
He tenido mucha suerte y...
Aquelarre en Madrid, Corazón no muere, premios...
Más nombres para que la gente te identifique, más nombres así de los conocidos. De
bueno, hay uno que además tiene una anécdota buenísima que, y aparte es súper famoso, que es Rastreator.
Sí, claro. Haber comido los años de crisis aquellos, el 2000 no sé qué, por Rastreator. Sí, un nombre que, fijaros, que es el antinombre, ¿no? Porque si uno dijera... que es un nombre guapo, pues te dicen breve, eufónico, que suene bien, y este Rastreator, ahora que ha triunfado, a todo el mundo le gusta el nombre de enfrente que ha triunfado, pero imaginaros Rastreator puesto en un papel negro sobre blanco, es para que el cliente te eche y no vuelvas a entrar ¿no? Sí.
Y aparte, ¿cómo recomendaste con las dos opciones finalistas?
Sí, eso es muy bonito, es una historia de marketing o de la vida misma, porque el cliente me compró otro nombre, ¿no? Tal, y al cabo de un mes me llaman y me encuentro los dos nombres allí, yo creía que era para otro proyecto, y eran 2 personas, por cierto, lo que ahora es una empresa de miles de personas, eran 2 en un despacho alquilado. Y me dicen, no, es que te lo compramos para hacer un test y hemos trabajado con ellos, no nos decidimos, y ayer el Consejo de Administración en Londres ha decidido que seas tú. de los dos nombres, que digas tú el que
tú,
es.
Tú, Fernando, el que te dicen, tienes que elegir tú, este, Fernando.
Y yo dije, no, esa no es mi misión. Hay dos nombres que me gustan, por eso los he presentado, pero cada uno tiene su racional, su porqué, sus posibilidades y sus riesgos, ¿no? Bueno, yo sabía lo que pasaba. ¿Quién se atreve a ponerle Rastreator? ¿Quién se atreve?
Claro, si sale mal... No, sí, no, la culpa de Fernando.
Si triunfas, claro, Elena Betés, que era la directora de marketing, pues directora general de la compañía y el bombazo que ha sido. Pero si no sale adelante, dicen, pero ¿cómo se te ocurrió, claro, ese nombre?
Confiamos en ti, que eres el profesional, y claro.
Y entonces ya estaba allí, un silencio allí, y les dije, pues este, y les dije el otro. Pero no nos estás diciendo que Rastreator... Y me dicen, y les digo, sí, pero es que me estáis preguntando cuál es el que más me gusta. El que más me gusta es este, claro, suena bien, no va a tener riesgo.
¿Cuál era?
Pointer.
Pointer.
La raza del perro, sí, Pointer, sí, que se llama así porque apunta con, sí, el hocico a donde hay una pieza. Es el perro de las escenas de caza en Inglaterra, ¿no? Fijaros que luego el publicitario que hizo la campaña cogió la idea del perro y se, sí, la llevó, sí, a Rastreator, sí, ¿no? Fijaros la diferencia de que haya un nombre u otro, porque con Amena la gente dice, es que fue aquella campaña de publicidad tan maravillosa, por supuesto, pero porque la herramienta entregada a la publicidad, al diseño, era Amena, no era Retevisión Móvil, que, claro, ¿qué hubieras hecho con esto, ¿no?
Sin embargo, Rastreator es la que mejor, sí, les iba a funcionar comercialmente. Sí, sí, bueno, sí. Fernando, tienes, yo qué sé, tantísimos nombres y cada nombre tiene su historia detrás. O sea, es que además son historias preciosas y además cómo lo cuenta Fernando. Pero claro, luego otras que vas contra dirección OpenCore.
OpenCore es la hostia.
OpenCore también es de Fernando, soy igual los oyentes.
Sí, sí, bueno, y no sé cuántas, más. Es decir,
BBVA no, también es suyo.
BBVA es suyo.
Bueno, BBVA nació para durar 3 meses. Por eso es el nombre tan plano, pero fijaros qué bueno que ha resistido, porque al menos, en fin, garantía, solidez. Pero fue un nombre que nació para 3 meses. Por eso no se hizo creatividad ninguna. Porque el BBVA, y no lo saben ni siquiera los empleados del BBVA, como he comprobado hace poco en una charla, se iba a fusionar después de BBVA y Argentaria con el Banco Unicredito italiano. Entonces dijimos, o dijeron, y yo aconsejé también, vamos a esperar 4 meses para que cuando sea la fusión, luego esa fusión no salió, no existió, y aquí tenemos BBVA. Sí,
pero... Fernando, ¿mantienes aún la empresa del Nombre de las Cosas?
Pues no la mantengo, sí, el Nombre de las Cosas existe, pero bueno, yo ya he trabajado muchos años, me he currado todo esto y después de la enfermedad, yo estuve muy enfermito al principio del COVID, pues llegó el momento, por edad, por enfermedad, de bajar, sí, bueno, un poquito,
relax
¿no? un poco... Y vivo más tranquilo, cojo los proyectos que me gustan, tengo esa suerte, puedo hacerlo y sigo escribiendo pues todos los días. Vale. Como así.
¿Cómo llegas a Francis Bacon?
Llego a Francis Bacon,
al pintor.
Como casi todo el mundo llega a Francis Bacon, recibiendo una bofetada, ¿no?
Muy bien.
La primera vez que yo me enfrento a un cuadro sin saber ni siquiera el apellido o el nombre que hay detrás de Bacon... que me preguntan siempre cuál fue, y digo, pues no me acuerdo, pero yo creo que fue una imagen o en prensa o en televisión, en algo, ¿no? Y cada vez que aparecía este señor, al que no sabía su apellido, yo decía, este hombre ya le vi el otro día, y era como un puñetazo, ¿no? El otro día alguien me recordaba la frase de Margaret Thatcher tan famosa, ¿no?
Sí, sí.
Un hombre horrible que pinta cosas espantosas, ¿no?
No, ella decía, asquerosa carne en descomposición.
Y bueno, era tremendo, ¿no? Pero yo, no por librar a Margaret Thatcher, pero digo, no solo es Margaret Thatcher.
No.
La llegada a Bacon es muy dura. Nadie puede llegar sin sentirse incomodado, ¿no? Sin recibir un puñetazo.
Así es.
Lo que pasa a partir de ahí, si huyes y ya no vuelves a enfrentarte a él, y yo para mí empezó a ser una pasión y luego una obsesión. Cuando alguien escribe y se suma a la pasión, la obsesión, hay un texto por venir, ¿no? Y eso es lo que me pasó. Probablemente el color de la obra de Bacon...
Y también, Fernando, es la primera vez que te sales de la poesía y te metes en la narrativa. Es tu primer libro donde dejas la poesía aparte y te metes en un libro donde te metes de lleno en la novela, en la narrativa, ¿no es así?
Sí, he publicado ensayos, bueno, y esto, pero novela, bueno, muy curioso, porque este libro lo están colocando en las librerías, ha sido una sorpresa, en distintas secciones, ¿no?
Ostras,
está
muy
en arte,
sí.
En arte está mucho más, en novela, en biografía, en ensayo, cosa que me ha encantado. Al principio me preocupó.
Porque no saben cómo etiquetarte.
Entonces digo, oye, si la vida es así, ¿no? Estamos en todas las secciones.
Que no sepan, sí. Está publicado en Andorra Ediciones. Sí. Lo encontramos ya por todas partes. Insisto que esta tarde a las 7, presentación en la librería Bangarang. Pero ¿cómo has abordado la figura de Bacon? Sí.
Yo me voy metiendo en esta pasión, esta obsesión que os digo. Empiezo a pensar que ahí hay mucho más, que hay una metáfora muy potente, que él empieza por el final, digamos, por recordarnos aquello que decía André Malraux, el destino fatal de la condición humana, que es el accidente, que es el deterioro, que es la edad. Y a partir de ahí, salvarnos por el color. Esa es la metáfora que a mí me atrapa, porque yo pienso que la poesía es un poco lo mismo. Nos lanzamos, ¿no? Cuando la gente te dice qué duro este poema o algo, digo sí, pero buscando siempre, si no la belleza, el vuelo al menos, ¿no? Yo digo que los poetas nos parecemos más a los vencejos que a las golondrinas, que la única diferencia que tienen, aparte de tamañito y eso, es que el vencejo necesita dejarse caer para coger impulso, y la golondrina no, es capaz de levantar el vuelo. Nosotros nos dejamos caer, Bacon se deja caer en una obra fastuosa, y yo de repente un día en Madrid, caminando por una acera, sabía que había una exposición de Bacon en Bilbao, en el Guggenheim, y me entró una locura.
¿Y te fuiste?
Y me fui, cogí el primer tren a Bilbao, no sabía ni qué iba a escribir, estaba con algunos versos, y tuve la gran suerte de estar solo con Bacon en el Guggenheim. No había nadie aquella mañana, muy poquita gente, horas. A partir de ahí estaba atrapado.
Bien, me pasó lo mismo que a ti en el 2009 en el Prado. Yo vi una exposición, estaba pintando entonces en Madrid, y tuve la suerte de pillar la expo en el 2009, la gran exposición de Francis Bacon en el Prado. Y me llamó mucho la atención el tema de que pusiese cristal a sus obras. Son obras que son óleos, y normalmente no se pone cristal a un óleo, pero después con el tiempo averigüé que su intención era que nos viésemos reflejados en su obra. Y al poner un cristal, realmente te ves reflejado ahí.
Y esto viene perfectamente al hilo de Bacon sin Bacon, F.B., Francis Bacon, F.B., Fernando Beltrán.
Es que es alucinante.
Porque este libro es todo el rato Fernando Beltrán delante de un espejo.
Se ha metido en la piel de Francis Bacon, ¿es así?
Se ha metido en la piel de Francis Bacon. Francis Bacon se ha metido en la piel de Fernando. Fernando se mira en el espejo. Y aquí no sabes ya quién es quién, porque no es necesario saber quién es quién. A todo esto, con pinceladas sobre la historia del arte, la literatura, con un punto y una prosa poética que desde luego súper recomendable. Y no por el cariño que le tengo a Fernando, sino porque objetivamente es una pasada.
Por cómo lo escribes, me recuerda un poco a lo que hace Mauricio Wiesenthal, que es un erudito de esos que cuando lo lees dices, madre mía. Pero para la gente que nos esté escuchando y vayan a comprar Bacon sin Bacon, vayan a la presentación esta tarde, ¿encontraremos detalles de la vida, de la biografía del pintor? Sí. ¿Analizas también alguna obra o sus pinceladas? No lo sé, en fin. Has hecho ahí un, aparte de como dice Boque también, pues, referencias a la cultura, a la literatura, a la poesía.
Sí, hay mucha gente que me ha dicho del mundo del arte que no conocía muchos datos de los que hay aquí, no solo de Bacon, sino del mundo del arte y la pintura. Pero por supuesto, yo me meto en este personaje, creo algo. El otro día me dijo alguien, me daba las gracias por el libro porque me decía que le había reconciliado con sus sombras, me puso la carne de gallina, ¿no? Pues me he metido en toda la dureza de este hombre para contar esos últimos días en Madrid, que son increíbles, la ficción de un último cuadro que él hace, y luego muere solo y de la mano de una monja, él, el gran descreído, el gran ateo. El destino le lleva a un hospital donde había monjitas, y él ese mano a mano con la monja. Entonces, al final, pues es un libro que parte del arte, que parte de la poesía, pero que al final es la vida misma. Al final es carne, como decía Bacon, que él decía, yo pinto carne porque es que somos de carne, y nos atragantamos de carne, y amamos la carne, y hasta nuestro corazón, una cosa que me llamó mucho la atención al leerlo, porque no lo había pensado o recordado, y hasta nuestro corazón es carne. No hay más.
Estamos hablando de un pintor, Francis Bacon, que Fernando Beltrán se ha aproximado a él, que en las subastas, 30, 40, 50 millones de dólares, 60, 100, es de los más... Eso que prácticamente sale. El último Bacon subastado ha alcanzado 87 millones de dólares.
Sí, sí, no. Francis Bacon es de los expresionistas figurativos del siglo XX. Yo creo que si no es el número uno, es el número dos. Quiero decir, es que es un tipo que es único. Pero sí, además tiene una biografía también espectacular.
Pero tiene una violencia en la pincelada.
Hombre, es que él tiene una vida violenta.
Cuando tú has empezado diciendo, es que te da una bofetada el cuadro, efectivamente. He dicho, ostras, muy bien visto. Porque yo me he dicho, hay violencia ahí.
Es que él, con 16 años, su padre militar lo expulsa de casa porque es homosexual, estaba enamorado de su padre. Y ahí empieza su historia, su terrible historia de contradicciones, de sufrimiento. En aquel momento se va a Berlín, él disfruta el Berlín de los años 20, aprende con la matanza de Poussin, sobre todo, y ahí empieza su tormento. Su pintura es de una persona atormentada. Y sin embargo, su apariencia es totalmente elegante. Cuando tú lo ves a él, es un dandy inglés. Pero realmente su estudio sí que hace justicia a cómo él pensaba, ¿no?
Y un amante de la vida, ¿no? Del carpe diem, ¿no?
Un tipo que pilla la vida.
Esto nos va a pasar, hay que amar, hay que...
Era un cierrabares, era un tipo vividor a tope.
¿El dato que tenemos de las subastas?
Sí, pues en Sotheby's, en Londres, en el año 22, 50 millones de euros.
Madre 50 mía. Millones de euros.
Para un discurso súper personal, nada atractivo a priori, como se decía antes, como una cosa que parece rechazo, pero siendo parte de la vida y la forma de aceptación y de manejar todo
pues,
esto.
Pues, Boque, Martín, Fernando Beltrán, muchísimas gracias por el libro, por venir siempre aquí, ven más a menudo.
Bueno, muchas gracias por invitarme y acogerme siempre.
Hombre, faltaría un súper grande Fernando Beltrán. Y esta tarde a las 7 en la librería...
Bangarán. Lo tenéis aquí en el Carmen, está muy cerca la calle. ¿Cuál
son
es?
Amiguetes de moda.
Historiador Diago.
Y Jaime, también además, que Belén Payá, una de las grandes diseñadoras valencianas.
Belén es
muy
una
amiga
histórica
también
del diseño, sí. Y para mí me emociona mucho pues, que esté Belén y Boque esta tarde conmigo.
Sí, Boque presentándolo, ¿eh?
Sí, es Boque presentándolo. Pues si queréis escuchar cosas interesantísimas, acudid ahí. Fernando, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.